¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. Después de la lluvia que tuvimos esta tarde, ya usted me contará cómo es que le fue. De hecho, en la hora pasada dábamos a conocer que amablemente uno de nuestros radioescuchas nos estaba advirtiendo de un punto de inundación que quería yo por aquí, digamos, reiterarlo para que nuestra audiencia lo tenga en consideración. Aquí está, en el retorno de Periférico hacia Iteso, a la altura de José Cuervo, está inundado y hasta una fotografía nos mandó justo para advertir que esa zona pues está restringida al paso, obviamente, por la inundación de la lluvia de esta tarde. Ya usted nos irá también haciendo favor de ilustrarnos, si tiene el tiempo y el deseo de participar en este espacio, con las posibles afectaciones que hubiera tenido esta tarde Guadalajara con la lluvia. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso de la misma tendremos para usted el resumen informativo. Bienvenido. Reforzarán la seguridad y ampliarán los espacios en Guadalajara para ver el juego México-Inglaterra del domingo. Buscan evitar aglomeraciones y disturbios.
Escuchemos siempre con atención los momentos en que los espacios donde se está transmitiendo el partido están ya completamente llenos. Eso nos va a permitir que con tiempo podamos acudir a otros lugares.
Superan los 600 mil pesos los fraudes por la venta de supuestos boletos de partidos del Mundial en Guadalajara. La Fiscalía del Estado ya investiga 17 casos de este tipo.
Hubo gente que les hicieron ofertas de boletos vía redes sociales, Facebook, incluso por WhatsApp en ciertos grupos.
Diputados piden que el secretario de Salud Estatal comparezca ante el Congreso por la mala calidad del agua. Exigen conocer las acciones de prevención sanitaria por esta problemática.
Para el que informe todas estas acciones pendientes por la mala calidad del agua y los problemas de salud venidero. Este problema afecta a más de 800 mil personas.
Presume el gobierno del estado una disminución del 41% en los homicidios dolosos durante el primer semestre del año.
Me es muy grato informarles que en el mes de junio, que recién terminó, registró la cifra más baja de homicidios en lo que va del año, con 51 eventos en Jalisco, en todo el estado.
Asesina con mando armado a un hombre dentro de su vivienda en Tlaquepaque. Acribillan al dueño de una tienda de abarrotes durante un asalto en Tonalá. Disparan a niño de 13 años por encarar a sus ladrones en Zapopan. Confirman el plagio de 5 personas en Zapotiltic. 3 fueron localizadas sin vida.
5 víctimas. Los dos hombres en estos hechos tenemos 5 víctimas. Los dos hombres que inicialmente se reportaron como desaparecidos, lamentablemente fueron localizados sin vida.
Así hemos iniciado este espacio informativo Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Berenice Flores les saluda, atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y, ¿cómo estás, Osvaldo Estrada? Te saludo en el control de audio, al igual que a... No, a ti, tú solo, ¿verdad? Hoy tú solito, hoy no traes copiloto, así es de que bueno. Osvaldo estará a las 2 horas en este espacio. Soy Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y como se había previsto, lluvia para la tarde, noche, de aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Tuvimos lluvia intensa en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, lo cual hace pues que el pronóstico meteorológico se cumpliera. Así es de que vamos a estar pendientes también, por supuesto, como ya le decía yo, de las diferentes situaciones de conflicto que a veces las lluvias generan en la ciudad. Así es de que le invito de igual manera a si en algo le podemos ayudar a usted. nos diga, nos avise, para también al mismo tiempo darle aviso a otras personas que en tal o cual punto, bueno, hay alguna situación de conflicto. Y déjeme comenzar precisamente dándole a conocer a usted las alertas o los avisos que hace Jalisco Alerta. En este sentido, déjeme informarle que las rutas de mi macroperiférico están fuera de servicio. La Secretaría de Transporte informa por inundaciones en la zona de la estación 8 de julio. Las rutas T01, T02 y C03 de mi macroperiférico suspenden el servicio en ambos sentidos. Hay que anticipar entonces sus traslados o buscar medios alternos de transporte. También se suspende el servicio mi macrocalzada en Miravalle. En Miravalle, por inundaciones en Gobernador Curiel y calle Artes Plásticas. La ruta express y parador de mi macro calzada suspenden el servicio en ambos sentidos. Un aviso vial más derivado de escurrimientos y encharcamientos tras la tormenta. Hay tránsito lento y retención de vehículos en Periférico Sur entre Avenida López Mateos y carretera a Chapala en ambos sentidos. Evite entonces la zona, utilice rutas alternas. Y esto, como le digo, a través de Jalisco Alerta se da a conocer por si usted iba a transitar por cualquiera de estos puntos, los evite. Y quienes están ya por ahí o están esperando a que se reanude el servicio de mi macro periférico, mi macro calzada, bueno, pues a tener paciencia entonces para que puedan tomar el transporte que ustedes requieren. Ahí está parte de las afectaciones, como ya le decíamos, justo de la lluvia de esta tarde. Y bueno, déjeme decirle, por cierto, que el mes de julio estará influenciado por la presencia del fenómeno El Niño, el cual mantendrá lluvias dispersas con temperaturas más elevadas en la mayor parte del país, de acuerdo a lo que señaló el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Julio Zamora.
¿Qué es lo típico cuando está el evento del Niño? Pues de alguna manera en algunas zonas del país, hablando también del occidente, donde se encuentra nuestro estado Jalisco, es que comienzan a ser más dispersas de lo que ya son, más localizadas. Así también otra característica es que comienza un poco el incremento de temperatura debido a que cesa lo que es la precipitación de manera, vamos a decir, momentánea.
Investigadores de la UDG sostienen que junio fue lluvioso con niveles de precipitación por encima de lo normal. Y vayamos ahora con otras cosas. Vamos con el Mundial. Usted sabe que el Reino Unido emitió una alerta de viaje para sus aficionados en caso de que pretendan acudir el domingo a la Ciudad de México, que será sede de este encuentro mundialista entre México e Inglaterra. La medida por parte del Reino Unido se toma por tres temas en particular: el robo de teléfonos celulares, la venta de bebidas adulteradas y la muerte de cuatro personas al no haber aplicado un adecuado operativo de control de multitudes. Guadalajara ha tenido, digamos, controlado hasta cierto punto algunas cuestiones, ¿no? Digamos que en términos generales el trabajo ha sido bueno. Pero sin embargo, de repente quedan por ahí esos cablecitos sueltos que hay que pues meterlos al redil, por decirlo de alguna forma, y es por eso que el gobierno de Guadalajara, ante estas situaciones que ellos mismos han detectado con sus autoridades, en este caso de seguridad, se dan cuenta, y lo que van a hacer es reforzar el operativo para permanecer con saldo blanco y seguir siendo la mejor sede del Mundial. Esta mañana, precisamente, la autoridad municipal ofreció una rueda de prensa para anunciarle a la población que está lista con el dispositivo de seguridad y protección civil, pero que necesita también de su corresponsabilidad. Muchas personas estarán dando cita en los diferentes puntos públicos en donde se han instalado pantallas precisamente para ver el partido entre México e Inglaterra. Y bueno, pues si vienen ingleses o hay ingleses aquí en Guadalajara, pues no vaya a ser que con esta advertencia el Reino Unido algo por ahí, digamos que esa alerta se haga realidad, lo cual por supuesto no queremos. Entonces el secretario general del ayuntamiento, Manuel Romo, está informando o informó que habrá vía recreativa, más puntos para ver los partidos y más pantallas en la Minerva. Hay que tomar esto pues como ese día están esas actividades, que es la vía recreativa particularmente, ¿no? Y bueno, hace él una serie de recomendaciones como respetar los semáforos, no acudir con niños ni personas de avanzada edad y, por supuesto, lo más importante, mantener el orden, mantener la cordura. Vamos a escuchar parte de lo que señaló en la rueda de prensa esta mañana el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Román.
Informar también a la población que nosotros de este lado estamos listos, pero como en todas situaciones o en todas este tipo de acciones, la otra parte, es decir, la sociedad, tenemos que hacer también un llamado a que nos ayuden a que el saldo siga sosteniéndose como ahorita, saldo blanco en Guadalajara. Por eso queremos hacer una serie de recomendaciones y empezaremos una campaña intensiva para informar a la sociedad que no solamente aquí en el centro de Guadalajara pueden disfrutar de las actividades del FIFA Fan Festival. Tenemos también instalada una pantalla donde pueden disfrutar en el oriente de la ciudad, en el Parque San Jacinto, 5,000 personas cómodamente instaladas, donde pueden también disfrutar del partido. También tenemos instaladas, como ustedes saben, y vamos a reforzar la transmisión, la calidad del sonido, la calidad de la visibilidad y establecer más pantallas en la zona de la Minerva. Tenemos también aquí en la Plaza Guadalajara una pantalla donde también pueden disfrutar la gente y que eso nos va a permitir que de forma organizada y de forma civilizada podamos disfrutar del partido. Estamos trabajando para que haya otros espacios más que en las próximas horas estaremos informándoles para que también la gente pueda disfrutar de este partido, no solamente ahí, sino en otras áreas. Las recomendaciones que nos hace Protección Civil para poder disfrutar de estos partidos es que escuchemos siempre con atención los momentos en que los espacios donde se está transmitiendo el partido están ya completamente llenos. Eso nos va a permitir que con tiempo podamos acudir a otros lugares. Suena reiterativo, pero evidentemente evitemos las aglomeraciones. Si en un espacio ya está lleno, informaremos si está disponible el Auditorio Benito Juárez y la Plaza de las Américas todavía tiene cupo para que puedan trasladarse a esos espacios. A la afición le hacemos una recomendación. Por favor, eviten traer en la medida de lo posible niños a este tipo de concentraciones, adultos mayores o personas con algunas limitaciones físicas, que al momento de acudir al partido y después a la concentración donde se dará el festejo, por favor, también acudan con grupos de confianza, es decir, que se mantengan siempre unidos. La concentración que tuvimos el último día en la Minerva fue de 120,000 personas. Y había ríos de personas de forma permanente desde la calle de Corona y hasta la avenida Yaquis, Juan Palomar y Arias. Entonces, hay lugares donde se hace mayor concentración, como lo es el entorno de la Minerva, y es importante que ahí acudan grupos de personas, que no se pierdan de vista, sobre todo si hay gente con alguna situación donde no deben de acudir, pero aún así acuden, que son niños, adultos mayores o personas con alguna limitación física, los tengan a la vista. Cuiden sus pertenencias. Afortunadamente hemos tenido saldos blancos, pero también sabemos que hay gente que aprovecha las concentraciones para otro tipo de actividades que no son propias del festejo y que se dedican a otro tipo de actividades como es el robo de celulares, etcétera. Por favor, tengan a la vista sus pertenencias. Estamos buscando que los festejos tengan la protección de anillos de seguridad dentro del FIFA Fan Festival y lo que será el corredor de Vallarta, Juárez, hasta la Minerva. Es decir, evitar que por la avenida Juárez, donde se concentra el mayor número de personas, eviten circular motos, eviten circular los racer o cualquier vehículo para evitar accidentes y que con la euforia y el movimiento de los carros podamos tener algún accidente. Estaremos implementando estos anillos de seguridad desde las calles de López Cotilla, Morelos y hasta llegar a Yaquis. Evitar acudir a estas concentraciones con botella de vidrio, con petardos, con paraguas, con pirotecnia, porque eso desde luego puede generar situaciones de riesgo para las personas, pero además los sonidos de los petardos pueden confundirse, que al final de cuentas haya alguna huida de personas y que esto les ayude a generar caos. Si acuden con ropa cómoda, impermeable. Esperamos de acuerdo al pronóstico del tiempo, el próximo domingo, una alta concentración o probabilidad de lluvia. Vayan hidratados, o sea, no solamente con cerveza, el alcohol sabemos lo que incentiva, pero procuren ir perfectamente hidratados, sobre todo considerando que como es domingo y habrá vía recreativa y no hay intención de que la vía recreativa se suspenda, el cierre de las calles será todo el día, es decir, desde las 7 de la mañana y hasta el último momento en que se retiren los festejos del Triunfo de México, estará cerrada Avenida Juárez. De las 7 de la mañana hasta las 2, que es lo ordinario, será desde Tetlán, Javier Mina, y hasta la calzada. Y desde las 2 de la tarde hasta que se termine la concentración, será cerrada de manera permanente. Y finalmente, hacer la invitación a la gente, que acudamos en un plan festivo, que cuidemos de los demás, que sigamos siendo ejemplo a nivel nacional de lo que es la forma en la que festeja, en la que vive la emoción mundialista en nuestra ciudad de Guadalajara.
Pues ya escuchó usted entonces todo lo que comentó el secretario general del Ayuntamiento, Manuel Romo, que se pretende reforzar en aras de la seguridad de los asistentes para el partido. Pero ciertamente no fue el único, porque también del lado de la Secretaría de Seguridad del Estado van a reforzar los operativos alrededor ahí del FanFest del Centro Histórico de Guadalajara. Te escucho, Edgar Flores Maciel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Quiero saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy, justamente en la rueda de prensa, que era casi semanal, ahora ya con el Mundial, bueno, no se ha hecho tan frecuente, pero en esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad fue un tema obligado con las autoridades, principalmente con el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, saber qué iba a ocurrir después de esta mala experiencia que ocurrió el pasado martes, principalmente en el centro de Guadalajara. Si bien es cierto, hubo conatos de riña en algunos otros sitios, incluyendo la propia Minerva, los momentos más complicados se vivieron justamente en la zona del FanFest, en el primer cuadro de la ciudad. Y sí, lo tienen contemplado las autoridades, porque hoy Juan Pablo Hernández señaló que habrá un reforzamiento de la seguridad. Consiste no solamente en una modificación de la estrategia o un ajuste o ampliación, como lo quiera ver, a la estrategia, sino también en el número de elementos. Más elementos van a estar custodiando, principalmente los accesos principales al FanFest, así como los alrededores. Hay que recordar que la tripulca del pasado martes se desató justamente pues al momento en que ya estaba el cupo máximo. Algunos sujetos pues no entendieron que ya no, se tornaron violentos, quisieron hacer un portazo, como ocurrió semanas previas, no lo consiguieron y terminaron atacando a algunos policías, derivando incluso en varias detenciones, algunos de ellos por lesiones, otros por daños a las cosas. Vamos a escuchar en qué consiste esta ampliación y la recomendación que hace el secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández González.
Vamos a estar reforzando la parte exterior a los filtros y prefiltros del FanFest para evitar este tipo de situaciones. Y bueno, insisto, para la ciudadanía en general, cuando se comunique que ya está lleno el lugar, pues los invitamos a que acudan a la Minerva, dado que ahí es un espacio mucho más amplio.
La Minerva o algunos otros espacios, lo ampliaba el secretario, puede ser el Parque San Jacinto, la Plaza de las Américas, el auditorio. El tema es pues que la gente comprenda que esto puede derivar, como ya ocurrió en la Ciudad de México, en una tragedia. Lo hablábamos, Meche, justamente el miércoles, si no mal no recuerdo, que pues había gente, había un grupo de personas, que eran la minoría, que no iban propiamente a festejar, que iban justamente a eso, a vandalizar, a dañar, a lesionar, a pelear, y hoy coinciden las autoridades con ello. El secretario Juan Pablo Hernández señaló hoy que hay tres sujetos identificados, ya plenamente identificados, y están pues ya en la mira de las autoridades, que se han dedicado y que tienen antecedentes de esto, de acudir a eventos principalmente deportivos, hablando específicamente de estadios, pues no a festejar ni a ver los encuentros, sino a esto, a vandalizar, a reñir, a provocar a las autoridades. Y bueno, pues ya están en la mira que el próximo domingo, advierte el secretario, se va a difundir a estos tres sujetos entre sus elementos para que en caso de avistarlos, pues una de dos, o ahuyentarlos, o en su caso detenerlos o impedirles el paso al FanFest en el centro de Guadalajara. La recomendación está, hoy se iban a reunir autoridades estatales y municipales para definir el número de elementos y más pormenores de la estrategia, pero efectivamente habrá un reforzamiento para evitar que ocurra lo que sucedió el pasado martes, haciendo la recomendación que creo que la gran mayoría de las personas, Meche, lo acata. Es un grupo reducido el que finalmente se aferra a estar, a ingresar, y en caso de que reciba alguna negativa, pues comienzan con los disturbios. De reporte, Meche.
Y otra cosa, si me permites también añadir con este tema mundialista que tiene que ver, ya lo habíamos hablado, ya la autoridad lo había advertido, Edgar, los fraudes por la venta de boletos del Mundial, que ya aquí en Guadalajara pues cayeron muchos incautos. Y estaba viendo, ahorita reserva de lo que nos digas en torno a ese tema, que fíjate que para este partido ya de los octavos de final del Mundial, hay boletos en plataformas de reventa que llegan, échale un número, ¿hasta cuánto crees así lo más caro que te lo puedan estar vendiendo?
Mira, no tengo idea ya para este avance, para este avance ya del Mundial, pero yo recuerdo cuando las autoridades justo estaban lanzando la advertencia de que no cayeran las garras de ellos, que había boletos hasta en 250 mil pesos. Para inicio del Mundial,
para el Guadalajara. Edgar, esos los pagamos tú y yo.
No,
es que espérate, ¿sabes en cuánto? 2,386,915 pesos. O sea, ¿puedes creer esa barbaridad?
Lo que no quería es que haya gente que lo pague.
Sí, no, claro, no. No lo dudo yo tampoco. Pero vamos a suponer que a lo mejor ciertamente hay gente que sí paga esa cantidad y le dan su boleto y ya no se sintió timada. ¿Me explico?
Sí.
A lo que voy es justamente a lo que te decía, pues otra vez la Fiscalía del Estado dice, ahora sí, tenemos ya hasta carpetas de investigación por el fraude de gente que paga, ponle tú que haya pagado, no sé, entiendo que lo más caro eran 600,000 pesos, una cosa así, y pagas esa cantidad de dinero y te quedas sin dinero, pues obviamente sí te robaron.
Fíjate que en este caso el gancho que usaban los estafadores era de poner boletos, haciendo la comparativa con lo que mencionas, no tan caros, para que la gente pudiera desembolsar y poco a poco sumar y hacer una gran cantidad. Uh-huh. Son un total de 17 carpetas de investigación. Hoy el fiscal Salvador González de los Santos habló al respecto, y la suma de lo defraudado entre esas 17 carpetas es de poco más de $500,000, casi 600,000. Pero habrá que decirlo, y con todas sus palabras, Meche, la autoridad desde un mes antes, cada jueves, en cada rueda de prensa, estuvo advirtiendo la página segura para comprar un boleto es únicamente la página de la FIFA. No se deje engañar. ¿Qué te parece si no si tengas por ahí el inserto de lo que señalaba hoy el fiscal? Porque también detalla un poquito de las modalidades, a través de qué canales, para que lo tenga usted en cuenta, porque entonces si estamos pensando que México pudiera pasar a otra fase y están ahorita en 2,500,000 pesos, no se deje engañar.
Escuchamos.
Nosotros iniciamos 17 carpetas de investigación. El monto total de lo fraudeado en este tema fueron cerca de 600,000 pesos. Hubo gente que les hicieron ofertas de boletos vía redes sociales, Facebook, incluso por WhatsApp en ciertos grupos.
Ya lo escuché usted. Había boletos, detalló el fiscal, de entre 20,000 y hasta 130,000 pesos, dependiendo del caso, pero en total de quienes denunciaron boletos apócrifos, o en su caso que nunca recibieron el boleto pero sí pagaron, pues la suma es poco más de medio millón de pesos.
No, pues es una barbaridad, ¿no? Yo ahorita que vi esto de 2,000,000, dije, Dios mío, pero, y como bien dices tú, no dudo que haya quien los pague, ¿eh?
Sí, yo te iba a pedir dos, pero ya, la verdad es que no tengo chance de ir al partido, macho.
Si no, si los pagas, pues si quieres dame los 2,000,000 y yo los pago por ti.
Hasta chongo le pongo al boleto, dame.
Sí, ándale, exactamente. Yo los pago por ti, voy por ti.
Qué barbaridad. Es que los estafadores y los delincuentes se ponen creativos.
Sí, no,
que tener mucho cuidado.
Sí, tenga mucho cuidado, por favor, no escuche el canto de las sirenas, por favor. Te agradezco la información, Edgar, y seguimos atentos.
Seguimos atentos, noche, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, déjeme decirle que regresando de la pausa comercial vamos a escuchar lo que la Presidenta de la República señaló hoy en torno precisamente a esta alerta que emitió de viaje el Reino Unido, Inglaterra, con el que México se estará enfrentando el próximo domingo. ¿Qué fue lo que dijo la Presidenta de la República? E inclusive también, ¿cuál es la solicitud que están haciendo, en este caso, senadores y diputados federales de Movimiento Ciudadano, al gobierno de la Ciudad de México, pues para evitar estas concentraciones masivas que, en el caso de la capital del país, dejó a 4 personas muertas? Vamos a la pausa, vamos al Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia. Ya estamos de regreso con usted con más información aquí en Metrópoli al Día. Tema del Mundial, y ya le decíamos a usted precisamente que el Reino Unido había emitido una alerta de viaje para sus aficionados en caso de que vayan a acudir allá a la Ciudad de México al partido que va a sostener Inglaterra contra México, para que tuvieran pues cuidado. Uno, por el robo de teléfonos celulares, la venta de bebidas adulteradas y la muerte de 4 personas al no haber aplicado un adecuado operativo de control de multitudes, que de hecho senadores y diputados federales de Movimiento Ciudadano proponen al gobierno de la Ciudad de México que establezcan un semáforo de ocupación y capacidad en espacios públicos para prevenir estos riesgos, justo como se hace, por ejemplo, aquí en Guadalajara. Ya sabe que hay una aplicación que se llama Guadalajara App, que le da a usted la información de si la zona del Fan Fest, qué tan llena está, como un semaforito, pues, ¿no? Ya cuando está en rojo, pues es que ya no le cabe absolutamente nada más, nadie más. Y esa es la propuesta que están haciendo los senadores emecistas. Y bueno, estos senadores y diputados de MC sostienen que la tragedia que se registró allá en las inmediaciones del Ángel de la Independencia pudo prevenirse mediante una adecuada planeación y gestión de riesgos, ya que el incremento en la asistencia ciudadana era un escenario gradual y plenamente previsible. Aquí veíamos, por ejemplo, que la Ciudad de México, o que las autoridades en la Ciudad de México, pues no iban a poner restricciones. No sé que hasta qué punto en realidad esto sea cierto, porque bueno, hablar de más de 1 millón de personas allá cerca en la Paseo de la Reforma, oiga, pues no es cualquier cosa, y yo me imagino que también en un momento determinado la capacidad de las autoridades puede verse tremendamente rebasada. Pero ¿qué fue lo que dijo la Presidenta de la República precisamente en torno a esta llamada de alerta, a esta alerta de viaje para México, donde, por cierto, habrá que decir que no solamente fueron esos puntos, porque también el Reino Unido incluyó advertencias en materia de violencia del crimen organizado para estados como Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Jalisco? Es decir, no fue solo única y exclusivamente, digamos, por el tema del Mundial, sino también por la violencia desatada en algunos estados de nuestro país. Arturo García Caudillo, tú nos tienes la información en los detalles. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y pues bueno, la respuesta del gobierno de México en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum fue de minimizar el asunto y de concentrarlo en la Ciudad de México y específicamente en los festejos que se están llevando a cabo en esta capital, asegurando que pues habrá otras medidas por parte del gobierno capitalino para evitar que pudieran ocurrir más muertes, más fallecimientos como los del martes pasado.
Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema. Por supuesto, a partir de lo que ocurrió el el martes, de la celebración y el lamentable fallecimiento de tres personas, desde cuatro personas. Desde el gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma, para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma. Y al mismo tiempo el llamado a todos los aficionados, a todos los que ven el partido, tanto aquí en el Zócalo como en los distintos lugares, pues actuar de manera responsable, de que confiar en la gente, evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable. Y con el gobierno de la ciudad pues están haciendo varios mecanismos para evitar estas aglomeraciones que puedan llevar a la situación que se vive el martes y apelar a la responsabilidad de todas y todos los mexicanos y de los que vivimos en la Ciudad de México y los que están visitando. Pero es seguro viajar a México, no tiene ningún problema. Lo hemos visto a lo largo de toda la Copa Mundial.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, pues parece que no miró muy bien esa alerta de viaje que emitió el gobierno británico, pensando que se referían solamente a este asunto de los fallecimientos en la capital. ¿Mi reporte, Mercedes?
Pues sí, el tema era más amplio, Arturo.
Mucho, mucho más amplio, porque pues es muy parecido a las alertas que constantemente emite Estados Unidos en relación a ciertas entidades federativas. No sé, creo que fueron 8 las que menciona el comunicado del gobierno británico.
Sí, exactamente. De hecho, las compartíamos con la audiencia de cuántas eran las entidades. Son Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco. Bueno, son 6.
Ah, 6. Y el tema pues sigue siendo que no se combate apropiadamente el crimen organizado en esas entidades y en muchas más. Aunque acá digan que han descendido el número de asesinatos y que el 46% de los homicidios respecto al número con el que habían llegado del sexenio pasado y bueno, toda esta situación, pues sigue pareciendo un tema de percepción, aunque en la realidad pudieran estar disminuyendo los homicidios, los que siguen aumentando son las desapariciones y pues bueno, una cosa va relacionada con la otra.
Arturo García Caudillo, gracias.
Al contrario, buenas tardes, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a hacer un corte comercial, no tardamos.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Hoy el doctor Mendoza Andrade reflexiona y lo comparte con usted, como siempre o como cada jueves, sobre lo que no puede automatizarse. Hay cosas que sí, pero hay otras que definitivamente no se pueden. ¿Cuáles son estas? Doctor, le saludamos con muchísimo gusto y también, como cada jueves, con atención le escuchamos. Bienvenido, muy buenas tardes. Ahora escuchamos al doctor. Doctor.
Hola, Mercedes. Muy buenas tardes. Pues me da muchísimo gusto saludarte, pues como cada semana. Fíjate que hace unos días tuve la oportunidad de dirigir unas palabras a una generación de graduados de pedagogía, psicopedagogía y psicología. Y me quedé pensando mucho en algo que la verdad no solo aplica para ellos, sino para todos nosotros. En un mundo que cada vez mide más las cosas por su velocidad, su eficiencia, su rentabilidad, hay profesiones y también personas y gestos humanos que nos recuerdan que lo más importante de la vida no siempre se puede medir. Hoy todo parece empujarnos hacia lo rápido. Queremos respuestas inmediatas, soluciones automáticas, procesos eficientes y resultados visibles en corto tiempo. Y aunque eso tiene un valor y no se trata de negar los avances ni de romantizar la lentitud, creo que necesitamos preguntarnos qué pasa con aquello que requiere presencia, paciencia, escucha y acompañamiento. Pienso en quienes se dedican a educar, a orientar, a acompañar procesos de aprendizaje o a cuidar la salud emocional de personas. Porque en el fondo, estas personas han elegido trabajar con aquello que no puede reducirse a un algoritmo, como la historia de alguien, su dolor, sus preguntas, su forma de aprender, sus heridas, sus posibilidades. El discurso de la graduación partió justamente de esa idea. Quienes eligieron la pedagogía, la psicopedagogía o la psicología, eligieron una profesión profundamente humana, porque acompañan momentos muy definitorios en la vida de otras personas. No trabajan solamente con sistemas o procesos, sino con la dignidad de una persona concreta. Y eso, Mercedes, me parece muy relevante. Porque acompañar a una persona a encontrar su camino es una de las formas más delicadas y más poderosas de influir en la vida de alguien. Pensemos, por ejemplo, en un niño que no logra aprender al ritmo de los demás. Entonces empieza a creer que no puede hacerlo. Un adolescente que no encuentra un sentido a lo que está haciendo. Una familia que atraviesa una crisis y no sabe por dónde empezar a reconstruirse. En todos estos casos, lo que esa persona necesita no es solamente una técnica. Necesita encontrarse con alguien que lo mire con dignidad y que no lo reduzca a un problema. En la universidad buscamos formar personas capaces de mirar a otros con profundidad. Personas que entienden que su conocimiento no es solo un logro personal, sino una responsabilidad frente a los demás. Esto me parece especialmente importante hoy, porque vivimos una crisis de sentido muy extendida. Hay mucha gente que funciona, pero que en el fondo no sabe muy bien para qué. Y ese vacío a veces se esconde detrás de una agenda llena, de una aparente productividad. Por eso necesitamos más personas capaces de acompañar y estar presentes. Todos en algún momento hemos necesitado a alguien cercano. Un maestro, un psicólogo, un orientador, un amigo, un familiar. Alguien que nos ayude a ver lo que nosotros muchas veces no podemos ver. Por eso creo que vale la pena recuperar esta idea de fondo. Hay trabajos cuya grandeza no está en la visibilidad inmediata de sus resultados, sino en la huella que dejan y que se va revelando con el tiempo. Un buen maestro quizá no sabe qué frase se quedó en la mente de un alumno. Un psicólogo quizá no ve de manera inmediata cómo una persona se empieza a recomponer con una idea, con una sugerencia, con una pregunta. Pero eso no significa que no se hayan transformado vidas. Y aquí quiero hacer una invitación a todos, Mercedes. Aunque no nos dediquemos profesionalmente a educar o acompañar, todos tenemos la posibilidad de tratar a los demás de una manera que les recuerde su valor. Ser más cuidadosos con la palabra, más atentos con el dolor ajeno y más responsables con la confianza que otros depositan en nosotros. Al final, lo que realmente permanece es la manera que hicimos sentir a las personas que caminaron o caminan con nosotros. Si pasamos por su vida con indiferencia o si dejamos una huella de confianza profunda. Quizás esa es una buena forma de medir una vida. No solo por lo que se logra, sino por las personas a las que podemos ayudar a levantarse, a encontrarse, a creer nuevamente. En un mundo que muchas veces parece olvidar lo humano, cada acto de presencia verdadera, Mercedes, se vuelve una forma de esperanza. Con esto cierro mi reflexión, agradeciendo como siempre este espacio. Les envío un cordial saludo a todos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, señor rector. Hasta el próximo jueves.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Los diputados habían extendido una invitación, digamos, cordial al director del CIAPA, la cual, bueno, pues ayer no quiso atender. Pero esta sí me parece que no es una invitación así, pues no sé, muy cordial, sino una comparecencia que están solicitando los diputados al secretario de Salud del Estado para que hable precisamente sobre lo mismo que quieren que hable el del CIAPA, sobre la calidad del agua en la ciudad. ¿Cómo estás, Marc Hernández? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien, lo dices, el día de hoy, diputados y diputadas de oposición principalmente presentaron o anuncian la presentación de exhortos. Justamente el principal es para pedirle al secretario de Salud Jalisco, ya bien lo dice Héctor Pérez Gómez, que pues acuda al Congreso de Jalisco con el fin pues de que informe sobre el tema de las acciones de prevención, vigilancia sanitaria y coordinación para atender la problemática de calidad del agua. En esto va enfocado, ¿no? Si bien el director del CIAPA tiene que pues llevar a cabo o se busca que rinda cuentas en torno a la mala calidad del agua, los datos respecto a los análisis de laboratorio y demás, pues en este caso la autoridad de salud pues sería más bien por el tema de la atención en el caso de la posible afectación a la salud. Esto implica, ojo, una de las peticiones es emitir una alerta sanitaria justamente por ese tema de la mala calidad del agua en la ciudad. A este respecto habló la legisladora Tonantzin Cárdenas, quien fue la que mencionó parte de este tema. Escuchemos lo que dijo.
Para que informe todas estas acciones pendientes por la mala calidad del agua y los problemas de salud venidero. Este problema afecta a más de 800,000 personas quienes han reportado agua turbia con mal olor, sedimentos y posibles contaminantes, además pues de riesgos a la salud, en la piel, infecciones y enfermedades gastrointestinales.
Ahí está lo que dijo la legisladora Tonantzin Cárdenas sobre este tema. Participaron y se pronunciaron también legisladoras y legisladores como Itzul Barrera de Morena, Miguel de la Rosa también de Morena, entre otros, quienes pues propusieron, por ejemplo, la elaboración de un protocolo por parte de las autoridades estatales para que se oriente a la población sobre los usos seguros del agua mientras se atiende la contingencia. Es decir, que se especifique y se recomiende a la población en qué sí usar el agua y en qué no usarla. Y digo, más allá de que el tema del agua oscura que ha surtido el CIAPA algunas viviendas de la ciudad, pues de plano no se puede usar. Sin embargo, pues sería importante también, a decir los legisladores, que se puede informar pues de esta forma, ¿no? Y pues insisten en que el CIAPA debe rendir cuentas sobre las acciones emprendidas y el tema de los recursos, que pues a final de cuentas ha derivado en toda esta problemática del agua pues oscura, el agua negra, así como con mal olor, incluso olor a drenaje. Es mi reporte, Meche, sobre ese tema.
Muchísimas gracias, Mark. Que tengas una muy buena tarde.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Y bueno, no solamente, digamos, la ciudadanía o las personas que vivimos en casa-habitación nos quejamos de los problemas de calidad y abasto de agua, sino que también las industrias. Y el 86% de las industrias de Jalisco enfrenta problemas de mala calidad, turbiedad y desabasto de agua, informó el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Su presidente, Antonio Lancaster Jones, señaló que muchas empresas han tenido que invertir en sistemas de filtración, cloración y tratamiento para garantizar sus procesos productivos. El dirigente reiteró la necesidad de una reestructuración integral del CIAPA y de incrementar la inversión en infraestructura hidráulica para atender el problema de fondo. Además, rechazó la privatización del servicio y propuso impulsar esquemas de coinversión entre los sectores público y privado para financiar obras que mejoren el abastecimiento y la calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara. Y nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y estaremos de vuelta a la segunda hora de Metrópoli al Día.